COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Pedro Ochoa. Ya sabes, todas las semanas a esta hora, con la colaboración de Garantia en COPE Andalucía, tenemos una cita con la economía y las empresas de la comunidad.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo.
Y también, como todas las semanas, nos acompañan Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas y Marketing en la Universidad de Sevilla. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tengo que contar una cosa brevísima. Si os acordáis,
cuente usted lo que quiera.
Si os acordáis, el otro día le pregunté al presidente de Caja Rural que qué razones había para que un no rural como yo, un urbanita, se hiciese cliente. Me dijo, vete mañana a la caja y te informan. Fui al día siguiente a la caja, me informaron y me voy a hacer cliente.
Ah, me parece muy bien. Para las cosas que sirve este programa también.
Desde luego.
Y Simón Onrubia, periodista económico y fundador y CEO de la consultora B2B Comunicación Integral. Simón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafael, don Pedro. Y bueno, ya nos contará Rafa esta cuña publicitaria que ha metido, que va a recibir a cambio.
Pues le ahorrarán una comisioncita, a lo mejor.
Alguna cosita podremos.
¿Qué tal cómo está el panorama?
Siempre no, pero era por la gracia de continuar con aquella recomendación.
Sí, sí, sí. Entonces, bien, ¿no? Todo muy bien, ¿te ha gustado? En
fin. Sí, sí, mucho, mucho.
Pues mira, eso está mucho. Muy bien. Pues espérate, porque estamos intentando llamar a nuestro primer invitado y no nos coge.
Entonces os cuento las condiciones.
No puede ir contando que vamos a confirmar que tenemos los teléfonos bien. Vamos a ver, ahora dice Alberto, a cuál de los dos invitados que tenemos previsto podemos arrancar. Pues no lo sé todavía.
Si no, creo que hoy el amigo Rafael nos tiene preparado una masterclass.
Una teórica. Para no más de 5 minutos.
Pues nada, vamos con la teórica de don Rafael, que la teníamos preparada para cerrar nuestro programa, pero podemos arrancar con él, porque es una teórica que ya verás cómo va a ser francamente interesante, porque la semana pasada hablamos de impuestos. Unos impuestos que son un mal necesario, evidentemente, porque a todos nos gusta luego disfrutar de unos buenos servicios públicos. Y además es algo que los partidarios de una presión fiscal alta siempre utilizan, bueno, pues que la garantía de esos servicios públicos como coartada para esos impuestos. Pero bueno, hay otra manera de administrar, que es controlar el gasto público. Y el Instituto de Estudios Económicos ha publicado recientemente un informe sobre la eficiencia del gasto público en España. Y nuestro profesor Salgueiro ha tenido a bien dedicar unos días para estudiarlo, pero vamos a hacer como hacen en la televisión. Pero se lo contamos al final del programa, porque ya tenemos. No nos abandonen, porque al final del programa vamos a hablar de cómo se gastan los dineros públicos en España. Porque ahora vamos a saludar a una persona que hace pues aproximadamente un año teníamos también en antena. Es el CEO de una startup sevillana que se dedica al diseño y fabricación de vehículos eléctricos ligeros. En su momento lo llamamos porque había sido una de las empresas ganadoras en el programa Startup Andalucía Roadshow. La empresa se llama Scubic y, como te digo, hace prácticamente un año hablábamos con él. Él es José María Gómez. José María, muy buenas tardes. Bienvenido a Andalucía Empresa 8.0.
Muy buenas tardes y gracias a vosotros por darnos voz en vuestro programa. Encantado.
Pues José María, vamos a recordar a qué os dedicáis y quiénes sois.
Bueno, nosotros somos una compañía sevillana, andaluza, y que nos dedicamos al diseño y fabricación de vehículos eléctricos para reparto urbano, o sea, lo que se usa por correo, por Amazon o por Carrefour, para llevarnos nuestras compras, que cada vez compramos más por Internet, pues llevar nuestras compras a casa, y a eso nos dedicamos nosotros.
Scubic, que es prácticamente todavía pues un niño muy pequeño, un bebé, se fundó en 2016, pero ya hace un año nos contabas planes ambiciosos para la empresa. En estos casi 12 meses, ¿cómo han ido las cosas?
Bueno, han ido muy rápido. Yo creo que hemos trabajado muy duro, esa es la verdad. Y un proyecto que empezó con 3 personas, 3 socios fundadores, hoy somos 61, se incorporan otras 50 personas en este año y ahora arrancamos una fábrica, porque nosotros hasta aquí diseñábamos los vehículos en Sevilla, pero luego los fabricábamos en China. con la pandemia sufrimos los efectos de la pandemia, del transporte, del bloqueo de China, y esto nos impulsó a tomar la decisión de no depender de Asia y fabricar aquí, en España, ¿no? Entonces, bueno, estamos terminando una instalación, una fábrica para estos vehículos en Utrera, en un pueblo de aquí al lado de Sevilla, una fábrica que tiene 15.000 metros cuadrados de naves, 70.000 de terreno, y que va a generar más de 500 puestos de empleo, ¿no? Yo entiendo que hoy día los empresarios no es que tengamos que generar empleo, es que es una obligación, ¿no?, con la que ha caído, con la pandemia y con todo lo que ha pasado y el empleo que se ha destruido, ¿no? Y por tanto yo soy hijo y padre de empresarios y me considero empresario y me siento orgulloso de generar empleo en mi tierra, ¿no?
Habéis hecho un fenómeno estudiante. Un fenómeno curioso, que es la deslocalización inversa, digamos. O sea, vosotros estáis en China y os volvéis a Andalucía, y esa fábrica, que si no tengo mal el dato, son casi 18 millones de euros de inversión, y sí, que tenéis previsto arrancar que a finales de este mismo año.
Bueno, si Dios quiere, un poco antes incluso, ¿no? Las obras van muy avanzadas y la idea es que estemos produciendo en septiembre de este año. Deberíamos de estar abiertos. Hemos tenido mucho apoyo de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central también, del Ministerio, y la verdad es que vamos muy rápido, ¿no? Y la idea es inaugurar en septiembre, como te digo. El proyecto lo hemos bautizado como proyecto 1000 al cuadrado, que significa una compañía que en el 2025 tenga 1000 puestos de empleo y una valoración bursátil de 1000 millones de euros, ¿no? O sea, un unicornio, ¿no? Este es el objetivo. Pero para mí, si me permites, es mucho más importante tener 1000 puestos de empleo que una valoración de 1000 millones, ¿no? O sea, que una cosa lleva a la otra, pero me parece que, repito, nuestra obligación es generar empleo.
Y tenéis también entre vuestros planes, corrígeme si me equivoco también, el estar cotizando a final de año en el Nasdaq, el parque norteamericano, que está focalizado en firmas tecnológicas. Queréis abrir mercado en 15 países y en esos 1000 millones de valoración. Objetivos ambiciosos, ¿no?
Muy ambiciosos, sí, son muy ambiciosos. Pero te digo que hoy, a la hora que es, ya nuestra oficina de Estados Unidos se abrió en noviembre. Ya está operativa, tenemos en Washington y en Miami. Estamos negociando con el gobierno americano una fábrica cerrada de automoción, de las tantas que se cerraron, ¿verdad?, en la crisis en Estados Unidos, con la idea de abrir una nueva planta de ensamblaje para el mercado americano. Y bueno, desde allí atenderá a las compañías como Amazon, pero en América, ¿no? Ya tenemos oficinas abiertas en Italia, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, Portugal, Colombia, Brasil y México. O sea, hemos ido mucho más rápido de lo que nos planteamos. Los 15 países creo que ya hemos llegado casi.
Y José María, pero para todo eso ya debéis tener una cartera de clientes potente, entiendo.
Sin duda. O sea, yo nunca terminaré de agradecer a Correos lo suficiente. En este caso, personalmente, el presidente de Correos, el actual y el anterior, fueron nuestros valedores desde el inicio, y Correos confió en nosotros desde que arrancamos, ¿no? Y ese aval, de alguna forma, es el que nos ha servido para que clientes como un Amazon, del que ya somos proveedores en toda Europa, para Amazon, confíen en nosotros. Y sobre todo, si me lo permites, yo creo que fundamental ha sido el acuerdo, la colaboración que tenemos con Bridgestone, la compañía Bridgestone, Ferrestop, que tiene más de 3.000 talleres en toda Europa, y que son los que prestan el servicio postventa a nuestros vehículos. Hoy un Scoobic vendido en Austria está perfectamente atendido en un taller de Bridgestone en Austria, y eso es una garantía inigualable cuando hablas de clientes como es Amazon, ¿verdad? Todo esto es gracias a los clientes, ¿no? Sin duda, ¿no?
¿Qué gama de productos tenéis, José María? Quiero decir, porque el Scoobic, en fin, las fotos que he visto, los que tenemos una cierta edad, era lo que se llamaba un isocarro antiguamente, que era la motillo con detrás un armario grande, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero son más los modelos que tenéis, ¿no?
Sí, sí. El Scoobic, como tú bien has dicho, para mí, yo lo digo igual que tú, es el isocarro de nuestro abuelo, el vehículo que cambió, ¿no?, la posguerra, ¿no? Para mí Scoobic es un isocarro moderno, tecnológico, con baterías, eléctrico, con unos sistemas patentados por nosotros de inclinación, de control de la carga, de seguridad del conductor. Es la versión del futuro del isocarro, ¿no? Pero pero de ahí han nacido otra familia, ya son 6 distintos vehículos, pero estamos desarrollando otros 6 o 7 ahora, que, bueno, que cubren las distintas necesidades del reparto, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, hemos hecho uno para Cruz Campo, ahora, para Heineken, que tiene una capacidad de carga altísima, 750 kilos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un barril de cerveza pesa muchísimo. Llevar 10 barriles son 620 kilos, ¿no? O sea, que no es lo mismo transportar una pizza que 10 barriles de cerveza. Entonces, la gama, la familia ha ido creciendo en base a lo que los clientes han ido pidiendo, ¿no? Incluso ahora hemos desarrollado unos de limpieza urbana, que hemos vendido en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, para FCC y para Acciona. O sea, ya hay vehículos para toda la gama, ¿no?
Estamos hablando con José María Gómez, es CEO y fundador de la empresa Scooby. José María, nos acompañan, como toda la semana, Rafa Salgueiro, Simón Rubia. Rafa, ¿alguna pregunta para nuestro invitado?
Sí, y además una felicitación. Yo os conocí hace ya años en una entrega de premios de Renault en Madrid.
¡Ay, qué bueno!
Sí, sí, sí. Ahí fue. Y recuerdo que entonces tenéis la idea de incorporar desfibriladores en los vehículos, ya que sí, están por toda la ciudad. ¿Esta la habéis desarrollado? ¿Seguís pensando en hacerlo?
Sí, se ha desarrollado. Sí. Y ahora, claro, hay clientes que quieren y clientes que no quieren, ¿no? Los que no quieren, yo entiendo, en mi humilde opinión, ¿no? Es un poco miedo a la responsabilidad que acarrea el uso de un desfibrilador en una persona que recibe un infarto. Entonces, bueno, tú sabes, las compañías hay veces que dicen, oye, esto es una responsabilidad muy alta, pero te digo, sin decir nombres, que hay clientes que lo están usando, hay clientes que lo ven clarísimo y que, como yo, compartimos la idea de que, al final, el reparto urbano es un mal necesario, inevitable, porque cada día compramos más por Internet, ¿no?
Claro.
Pero si esos vehículos ayudan a que tu ciudad y tu vida sea mejor, creo que tenemos que hacerlo, ¿verdad?
Simón.
José María, muy buenas tardes. Y bueno, me reitero en las felicitaciones de mis dos compañeros de mesa.
Gracias, gracias.
A mí me gustaría saber, oye, ojalá lleguéis a ser el que yo creo que seréis el primer unicornio andaluz, ¿no? Mi pregunta es sobre todo porque, bueno, empresas como la vuestra en los últimos años han surgido muchas en todo el mundo, en muchos sitios con más facilidad para acceder a la financiación o directamente con mano de obra mucho más barata. A mí lo que me gustaría saber es, en tu opinión, ¿cuál es el hecho diferencial que os ha dado este liderazgo frente a otras compañías?
Sí, lo acabas de definir muy bien, ¿no? Yo siempre digo que nosotros estamos jugando en segunda división, ¿no? Haciendo un símil con el fútbol, ¿no? Uh-huh. Tú lo has definido. En todo el planeta vemos unas 24 o 25 startups, ¿verdad? Compañías que van en esta línea del vehículo eléctrico ligero, que es como se llama, el pequeñito, el de reparto urbano, ¿verdad? Uh-huh. Es una liga en la que no juegan los grandes, ni Mercedes, ni Volkswagen, ni Renault. Ellos están en el vehículo eléctrico grande, el furgón, los coches, etcétera. Como te decía, nuestro factor diferencial con las otras 20 compañías, para mí es, en primer lugar, el más importante, es la alianza con Bridgestone Firestone. Esto para mí es el factor diferencial, ¿no? El servicio post-venta. Ni tú ni yo ni nadie compra un vehículo que no esté garantizado su mantenimiento y su reparación. Este es el factor número uno y que ningún otro competidor en el mundo tiene, nosotros. Esa alianza nos da más de 3.000 talleres en toda Europa. Segundo lugar, para mí, ha sido el espaldarazo de Correos España. Correos España confió en nosotros, no le hemos fallado, y se lo agradezco eternamente porque siempre hay un primer cliente, ¿verdad? El early adopter, ¿no? Sí. Por tanto, eso fue imprescindible. Y en tercer lugar, el apoyo financiero de Banco Santander. O sea, Banco Santander, no tengo nada más que palabras de agradecimiento para ello. Acabamos de terminar ahora mismo una reunión de trabajo desde esta mañana, ¿no? Hemos tenido y seguimos teniendo todo el soporte financiero, no solo financiero, sino además de ayuda internacional, de créditos de exportación, de apertura de las nuevas oficinas. Yo creo que el Santander es el banco más internacional que hay en España, sin duda, y el apoyo del Santander ha sido, es y será imprescindible, ¿no?, en este proyecto, ¿no? Y la combinación de estas tres cosas es lo que nos hace un poco diferente, creo.
Oye, ¿y habéis tenido cantos de sirena, José María, de socios que quieran entrar con más o menos participación?
Sí, sí. De hecho, a ver, Y esta misma semana hemos tenido una propuesta de compra de la compañía completa, ¿no? Por un gran fabricante de automoción europeo, que por respeto tampoco me permití que no diga quién es, ¿no? Y que se le ha dado las gracias y se ha dicho que no, la compañía no está en venta, la compañía está para crear empleo en Andalucía y no está para llevarlo a otro país ni para hacer otra cosa en otro sitio, ¿no? Y bueno, oye, muchas gracias por la oferta, una oferta muy generosa, pero no está en venta. O sea, no estamos para vender la compañía, no es el momento.
No, no, en fin, estáis casi para comprar otra a la velocidad que vais y con los planes que tenéis por delante. Oye, creo que también los vehículos van dotados con algún tipo de GPS o similar, ¿no? Que controla los movimientos, que hace una auditoría permanente de dónde ha estado, dónde no ha estado, kilómetros, etcétera.
Sí, esto es un equipo que se llama Webflex. Es, no sé si recordáis, el antiguo Tonton Telematics.
Sí.
Bueno, pues la compañía Tonton Telematics la ha adquirido, la ha comprado Bridgestone también, nuestro socio Bridgestone. Han pagado por ella 1.000 millones de euros, ¿eh? Y ahora es propiedad de Bridgestone. Entonces, esto es un equipo telemático, es un equipo que va conectado al puerto USB, al puerto del vehículo, ¿no? Y que emite datos en tiempo real. Esto permite, como tú bien has dicho, la geolocalización, pero también la optimización de la ruta, el control de consumos, de desgastes de neumático. O sea, hoy con sensores puedes controlar lo que se te antoje, e incluso ahora estamos con un equipo de sensores que detecta si el vehículo, la carga, en la caja de carga, se ha roto la cadena de frío. Porque tenemos vehículos que transportan farmacia o transportan alimentos, ¿no? Entonces es muy importante saber si la temperatura en todo momento ha estado controlada. Si la cadena de frío se rompiera, el vehículo lanza una alerta para que el chofer no entregue esa mercancía, ¿no? Entonces, esto sería también imposible sin Webflex y sin Bridgestone, ¿no? Es otro valor añadido imprescindible, ¿no? Hoy día.
Pues José María Gómez, consejero delegado de Scubic, nada, te volveremos a llamar dentro de otro año, a ver dónde andas.
Cuando queráis.
A ver si nos estamos acercando ya a los 1.000 millones.
Cuando salga a bolsa, ¿no? Yo creo que es un momento magnífico.
Puede ser un momento.
La idea es salir al Nasdaq, como habéis dicho.
Sí.
Y si Dios quiere, a final de este año, en Navidad, siguiendo el ejemplo de otras compañías españolas, Wallbox, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Los fabricantes de cargadores españoles, fantásticos, y amigos nuestros, ¿no? Y gente magnífica, ¿no? Esto lo ha hecho estupendo. Nosotros, si Dios quiere, ya estamos preparando esto con el Banco Santander, la salida a bolsa, para llevarla a cabo, si Dios quiere, a final de este año, en Estados Unidos, en el Nasdaq. ¿Por qué en el Nasdaq? Por una sencilla razón. Tú has dicho antes, nadie es profeta en su tierra. Wallbox hoy vale más de 1.000 millones de euros porque ha salido al Nasdaq y no al mercado español. Porque el mercado americano tiene una visión más abierta, más de futuro, más de apuestas, y las valoraciones son distintas que en el mercado más antiguo, europeo, ¿no? Y por eso nos vamos a Estados Unidos a sacar la compañía a la bolsa.
Pues lo dicho, José María, que haya mucha suerte para el futuro. El proyecto sin duda es absolutamente apasionante y muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Andalucía Empresas 8.0.
No, gracias a vosotros, a los tres, por darme voz, y de verdad encantado, y cada vez que me queráis me tenéis a vuestra disposición, por favor. Gracias.
Con Pedro Ochoa, Andalucía Empresas 8.0. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la tarde y vamos a tratar ahora en unos segundos una de las consecuencias que esta espantosa invasión de Rusia, del país de Ucrania, está empezando a tener para nuestra economía. Igual te ha ocurrido a ti, que nos escuchas, acercarte al supermercado y ver que en los lineales pues se ha agotado el aceite de girasol. Hay una cierta psicosis con este asunto que, además del consumo doméstico, está afectando también y bastante a la actividad industrial. Queremos poner un poco la situación en su contexto y para ello nadie mejor que el director general de la Asociación Nacional de Industriales, Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles. Él es Primitivo Fernández. Primitivo, buenas tardes. Encantado de Hola. Que estés con nosotros en COPE Andalucía.
Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Pues Primitivo, la primera pregunta sería muy clara. ¿Corremos el riesgo de desabastecimiento de aceite de girasol en España?
No, en absoluto. vamos a ver, podemos hablar de disponibilidades y de consumos para entenderlo bien. Primero, España produce girasol, produce pipa de girasol, y tenemos una producción de aceite que puede cubrir más o menos nuestras necesidades. Para que se haga una idea, en España se siembran cerca de 700.000 hectáreas, se obtienen 800.000 hectáreas de pipa, que da lugar a unas 300.000 toneladas de aceite. Y el resto de lo que necesitamos en España sí que lo importamos, porque España viene a consumir directamente, lo que iría al mercado interior, unos 300-350 millones de litros de aceites envasados y una cantidad similar que sería la que utiliza la industria alimentaria para su fabricación de alimentos. Las conservas de pescado, la bollería, la pastelería, en fin, las salsas y mayonesas, una serie de productos que utilizan el aceite de girasol como ingrediente. Eso hace que tengamos que recurrir a unas importaciones casi del mismo volumen de lo que producimos. Pero todo eso lo podemos encontrar en Europa o en el mundo.
Bueno, no hay riesgo de desabastecimiento, pero sí hay distorsión en el mercado. Es decir, por eso decía usted, algunas actividades industriales, que, por ejemplo, la industria conservera también, que está siendo complicada la situación, porque con algunos de los que hablamos, es decir, el problema es que no nos garantizan los proveedores el suministro, y aparte, por supuesto, ya del aumento de precios, ¿no?
Vamos a ver, en el momento que estalla la guerra y está ahí entre los dos países que son los primeros productores de aceite o de pipa de girasol, a su vez de aceite del mundo, pues evidentemente se produce una distorsión. Cuando los líderes están en un conflicto, como el que estamos viendo, eso provoca una distorsión en el mercado. Pero el aceite de girasol es un aceite que está disponible en otros países, en la propia Unión, en el resto de la Unión Europea, incluso en países muy próximos a estos, en la zona del Mar Negro, Rumanía, Bulgaria, la propia Turquía, tienen también aceite de girasol y lo exportan, no todo lo dedican a su mercado interior. En el resto de Europa se produce girasol y, por tanto, aceite. Y nosotros, ya lo he dicho, ya producimos. Pero más allá, hay otros orígenes posibles en otros continentes. En Norteamérica, Estados Unidos tiene aceite de girasol. Podemos encontrar aceite de girasol en Argentina y también, por ejemplo, otro continente, en África, especialmente en Sudáfrica. Eso quiere decir que, en principio, independientemente de las distorsiones, que sin ninguna duda se han producido, pero las distorsiones que ha tenido el mercado son distorsiones quizá por un nerviosismo ante una situación inesperada y de la máxima gravedad. Pero con la tranquilidad que debemos tomar este asunto, la situación se puede solventar perfectamente con aceite de girasol. Y si no encontráramos aceite de girasol, hay otros aceites que puedan sustituirlo. Y no quiero extenderme mucho, pero estamos en España y somos el líder mundial de producción de aceite de oliva, con lo cual el primer recurso del que podemos echar mano lo tenemos en nuestra propia casa.
Hablando de nuestra propia casa, usted decía que, bueno, que España es productor de pipa de girasol, de aceite de girasol, y lo era bastante más, pero en muchas zonas se ha dejado de producir porque para el agricultor verdaderamente no era un producto muy rentable. ¿Hay alguna manera de volver o eso ya es algo que se ha perdido?
Yo no soy capaz de hablar de la rentabilidad que tienen los agricultores con un cultivo u otro. Lo que sí le digo es que hay cifras, además no es un cambio radical, es verdad que hubo años en que en España se sembraban más de 1 millón de hectáreas y ahora estamos en esas 600 y pico, no llega a 700. Probablemente los agricultores tendrán las razones que lo explicaban, pero no es un cultivo que se haya abandonado, ni mucho menos, no ha desaparecido. Hay un porcentaje, en Andalucía se siembran alrededor de 300.000 hectáreas, Sevilla, en Córdoba, sí, ustedes lo verán cuando se pasean por las provincias productoras, que hay mucho girasol, lo hay en otras provincias españolas. La cuestión de la rentabilidad no sé exactamente cómo se debe hacer. Lo que sí que he escuchado en estos últimos días a los agricultores es que por las obligaciones de la política agrícola común tienen unas obligaciones de abandonar unas superficies y esas superficies en un momento como este se deberían desbloquear. A mí me parece una medida más que razonable. Necesitamos garantizar el abastecimiento. Tenemos una preocupación porque hay una cosa que importa. Ayer un economista, el economista principal en temas agronómicos de la FAO, decía algo que para mí sí que hay que tener en cuenta. Y es que probablemente las siembras de primavera en Rusia y en Ucrania, las siembras que tendrían que hacer esta primavera van a estar muy comprometidas. Bueno, pues eso es lo que probablemente pueda, a eso pueda responder la agricultura europea, los agricultores europeos y los españoles, por supuesto. estamos en condiciones de poner superficies en cultivo de girasol, lo mismo de girasol que de protaginosas o de cereales, porque de todo eso también traíamos de Ucrania y de Rusia. Y a lo mejor también está comprometido.
Estamos hablando con Primitivo Fernández, el director general de la Asociación Nacional de Industriales, Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles. Nos acompañan Primitivo toda la semana, Rafa Salgueiro, Simón Onrubia. Rafa, ¿alguna pregunta para nuestro invitado?
Sí. Yo comprendo que usted tenga que dar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Pero la realidad es que Ucrania es el 37,5% de las exportaciones de aceite de girasol del mundo. Y eso no es fácil de reemplazar. Después, algunas producciones industriales necesitan utilizan aceite de girasol, ¿no? Bueno, esas enlatados y más, y no es fácil sustituirlos por oliva, hasta por razones de precios. Es cierto que podemos producir más. En 2020 producimos casi 900.000 toneladas, ¿no? Pero también importamos 600.000 y exportamos algo. Y de esas 600.000, más de 400.000 provenían de Ucrania. Creo que tenemos un inconveniente. Ahora, también eso sí, ya ha empezado a llover. He hablado con algunos labradores y me dicen que sí, que van a sembrar pipas. Y tiene usted toda la razón cuando dice que la Comisión Europea tendría que relajar las obligaciones de rotación de cultivos, ¿no? A lo mejor esta es la ocasión para extender más el cultivo de colza, ¿no? Aquel que quedó tan dañado y es un aceite estupendo. En fin, era más una reflexión que una pregunta, y una reflexión hecha por un desconocedor, simplemente mirando los números.
Me va a permitir que le conteste sobre todo al principio, sí. Cuando me dice, usted tiene que darnos tranquilidad, esta es su obligación. Pero, de verdad, no solo porque sea mi obligación, que probablemente, es que honradamente, con las cifras que manejamos y con las que conocemos del movimiento de aceites en el mundo, no hay problemas de desabastecimiento. Más allá, cuando usted plantea que la cuestión precios puede ser distinta, ahí sí puede haber cambios, claro. Pero en las disponibilidades de aceite, en los recursos para tener aceites vegetales comestibles de una calidad equivalente a la del girasol, si es que el conflicto de girasol hiciera que tuviéramos mucho más tiempo del que estamos viendo ya, el problema del girasol se prolongara mucho más tiempo, podríamos sustituirlo perfectamente.
Ah, claro,
y lo digo de verdad. No es mi obligación, es un convencimiento.
No, lo comprendería. Y claro que sí, la sustitución es posible, afortunadamente.
Simón.
Muy buenas tardes. Mire, al hilo de lo que comentaba de los precios, ya incluso antes de la guerra en Ucrania, pues ya se había visto un encarecimiento de este producto. Yo no sé si ustedes tienen algún tipo de estudio, alguna previsión de dónde consideran que puede estar el techo de los precios de cara al consumidor si el conflicto, ya no solo que se alargue, sino tal y como está ahora mismo, ¿hasta dónde cree que puede llegar el litro de aceite? Yo creo que es una preocupación de muchos de nuestros oyentes.
Es imposible hacer un cálculo de esos. No tenemos hecho ningún cálculo, pero además es imprevisible. Entran tantos factores, desde el tiempo que puede durar el conflicto, hasta qué punto va a afectar. Si va a afectar solo a la campaña que se estaba comercializando, es usted que las pipas o el aceite que se estaba comercializando en este momento y que se ha comercializado normalmente hasta el mes de febrero, la pipa que pueda quedar en Ucrania y en Rusia o el aceite que pueda quedar allí, aún tiene que comercializarse. Y después vendrían las nuevas siembras para la cosecha del verano que viene. Todo esto en este momento es imprevisible. No hay nadie que tenga una capacidad para analizar por dónde van a ir. Que tendremos tensiones en el mercado es indiscutible. ¿Cuánto tiempo van a durar las tensiones? Esto no lo sabemos. ¿Hasta dónde van a llegar? Lamentablemente, tampoco. Pero a mí me importa un poco, de verdad, que no solo es mi obligación, es que estoy convencido. El mensaje es que el girasol es un aceite fundamental. Fíjese, hay una cosa que sí merece la pena destacar. Mientras que en el resto de Europa Occidental, la cesta de la compra, en el caso de los aceites, es mucho más amplia, en España nos limitamos a dos productos. Fundamentalmente, todo el grupo de los aceites de oliva y el aceite de girasol. En España apenas si comercializamos otros aceites vegetales de distintos a estos dos grupos. En el resto de Europa no es así. Por lo tanto, tenemos una mayor dependencia del girasol, sin ninguna duda, y esto es una realidad. Pero a cambio de eso, también está esa ventaja que yo le planteaba. Si tuviéramos que recurrir a otros aceites, tenemos en nuestra casa, con unas condiciones magníficas, el mejor de los aceites vegetales que podemos encontrar en el mundo, que es el aceite de oliva, o el aceite de orujo de oliva, que es de la misma familia y que lo tenemos también aquí, y más allá de eso sí que podríamos recurrir a otros. Pero son aceites, alguien de ustedes me decía hace un momento que tecnológicamente quizá otros aceites no puedan sustituir al girasol. Miren, yo creo que sí, no todos ni en todas las ocasiones. pero hasta hace 3 años todos ustedes sabían, reconocerían que había un numeroso grupo de productos que estaban utilizando aceite de palma, que sí, por razones que todos también conocerán, se ha venido a sustituir y ha sido por el girasol. La tecnología en aquel momento parecía que no permitía un cambio de aquel aceite por otros distintos. Y al cabo de 2 años nada más hemos visto que se ha sustituido perfectamente y con un beneficio para los consumidores.
Así es.
Pues bien, yo creo que esto también puede pasar. Tenemos capacidad y aceites como para elegir y adaptarnos a todas las situaciones que se puedan plantear.
Pues magnífico, sí, mensaje de optimismo, la verdad, que viene muy bien, sí, en estas situaciones. Es Primitivo Fernández, director general de la Asociación Nacional de Industriales, Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Andalucía Empresa 8.0.
Muchas gracias a ustedes por llamarnos. Buenas tardes.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0, el programa del empresariado andaluz.
Objetivo Almería AVE Corredor Mediterráneo, así se llama una plataforma ciudadana impulsada por los principales empresarios de la provincia, que reclama que de una vez por todas Almería cuente ya con unas infraestructuras dignas de este siglo XXI. Uno de sus principales impulsores es Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería. Jerónimo, buenas tardes y encantado de que nos acompañes en COPE Andalucía.
Buenas tardes a vosotros, para mí es un placer.
Jerónimo, ¿cuál sería la reivindicación principal de esta plataforma?
Bueno, la reivindicación es que se haga realidad una petición y una promesa que se nos está haciendo de los distintos gobiernos desde hace muchos años, más de 20 años ya, que se nos está prometiendo que se nos va a comunicar mediante ferrocarril con la con el Levante almeriense, cosa que no llega nunca. Se nos está prometiendo, al principio se nos empezó prometiendo el Avia, luego hasta el Talgo se nos ha llegado prometiendo y nunca ha llegado. Y bueno, últimamente ya se nos promete el AVE, hace ya unos años que se nos está prometiendo el AVE, pero tampoco termina de llegar. Y los empresarios de Almería y la sociedad civil de Almería, la verdad que nos hemos cansado de tanta mentira, de tanto engaño, y hemos creado esta plataforma para pedirle a nuestros políticos que por favor que se acuerden de Almería, que estamos un poco esquinados, pero que somos españoles por encima de todo.
Desde la plataforma, además, hay obras en marcha con el tema del AVE. Estáis haciendo un seguimiento, incluso con drones, de cómo están marchando esas obras. Y la verdad es que pues la cosa no parece que vaya marchando muy bien, que digamos, ¿no?
La verdad es que no. La verdad es que, bueno, siempre que llevamos desde que se creó hace 6 meses, justo ha hecho hizo 6 meses que se creó esta plataforma y se puso en marcha, pues hemos estado haciendo prácticamente todos los meses un recorrido por las obras. Y siempre se ha puesto en duda de que las fotografías que presentábamos, en este caso las anteriores reivindicaciones o revisiones que hemos hecho, las hemos hecho con fotografía, y se ha puesto en duda siempre de que esas fotografías podían estar, aunque no era así, ni muchísimo menos, pero cogía esa posibilidad, la gente podía tener esa duda también, de que podían estar hechas de forma malintencionada. Y para que eso no quedara ninguna duda, lo que hemos hecho es hacer una inversión importante y hemos volado todos los tramos, más de 100 kilómetros, que transcurren por nuestra provincia, lo hemos volado metro a metro, hemos podido presentar cómo está la obra. Y efectivamente, como tú acabas de decir, no son para nada halagüeñas. O sea, pensamos que la obra, si es verdad que están todas adjudicadas, no podemos decir lo contrario porque no sea verdad, pero también es verdad que la obra lleva un ritmo muy bajo, y el ritmo que llevan ahora mismo, pues ni gastaríamos los presupuestos de este año, que hay un presupuesto general del Estado para esta obra, ni muchísimo menos tendríamos el tren en el 2026, como se nos ha prometido por última vez.
Jerónimo, desde la plataforma, ¿habéis hecho algún estudio, algún informe sobre, no sé, el cálculo de o el lucro cesante, incluso las pérdidas directas que para la provincia supone esa falta de infraestructuras?
La verdad es que no hemos hecho ese, aplicando sentido común, sabemos que son numerosas y la necesidad que teníamos desde hace tiempo que este tren hubiera llegado, y cada vez esa necesidad es mucho más acuciante, ¿no? O sea, ya estamos viendo qué está pasando con el cambio climático, estamos viendo qué está pasando con nuestros países vecinos. Francia ya ha anunciado en varias ocasiones que va a restringir el paso de camiones por su nación, por este país. Y eso, pues imagínate, de Almería salen por más de 1.000 camiones diarios, todos con destino principalmente a Europa. a distintos países de Europa, con lo cual el paso por Francia es obligado. Si somos capaces a subir esos camiones en un tren y ese paso por Francia nos evitamos esas restricciones, al margen de que la empresa almeriense conseguiríamos que sean mucho más competitivas, porque el transporte por ferrocarril está totalmente demostrado que es una opción mucho más barata, pues haríamos mucha, estaríamos favoreciendo nuestro medio ambiente y sobre todo estaríamos también ayudando a nuestras empresas almerienses a seguir siendo competitivas y llegar nuestro producto a Europa tan valorado, cada vez más fresco y cada vez sería de mejor calidad.
Estamos hablando con Jerónimo Parra, es presidente de la Cámara de Comercio de Almería. Jerónimo nos acompaña toda la semana. Simón Honrubia, ¿alguna pregunta?
Sí, hola Jerónimo, buenas tardes.
Yo, buenas tardes.
La verdad, ¿qué quieres que te diga? Que creo que tenéis razón. Yo creo que desde hace muchos años Almería es una provincia que está sufriendo un déficit importante de infraestructuras, al igual que sucede con otras de Andalucía, como puede ser Jaén, por ejemplo, o Huelva, que hace muy, muy poquito tiempo ha creado una plataforma también por este déficit que también vosotros sufrís. En su caso, hablaban que en los últimos años estimaban un déficit en infraestructuras de alrededor de 2.000 millones de euros. Yo no sé si vosotros tenéis hecho ese cálculo o si al menos con lo que estáis exigiendo de cara al medio corto plazo, ¿qué inversión requeriría la provincia para, bueno, tener estas infraestructuras que son necesarias, pues fíjate, para lo que me estás hablando de la salida de camiones, que de 1 millar diarios? Vamos, junto a otras muchas cosas, sí. Que no quiero olvidarme de ellas.
Efectivamente, aquí tenemos una serie de déficits que son históricos y además cada vez son más necesarios, cada vez tienen menos aguante. Tenemos el déficit del agua también, importantísimo. Tenemos un déficit hídrico importante. Una provincia como la nuestra, con tanto potencial agrícola como que tiene, tenemos un turismo también importante, bonito, distinto. Tenemos un turismo muy, muy interesante, con unas zonas naturales impresionantes. Tenemos nuestro Cabo de Gata, tenemos nuestro desierto de Cadenas, tenemos una serie de cosas aquí que la gente cuando viene a nuestra provincia se queda maravillado. Pero claro, la pregunta es siempre la misma: ¿cómo vamos? Te puedo decir, para que todo el mundo lo sepa, que Almería estamos ahora peor en infraestructuras de comunicación, peor que hace 20 años. Tenemos muchos menos vuelos con las distintas provincias españolas, tenemos muchos menos ciclos de ferroviario, de tren. O sea, estamos mucho peor que hace unos cuantos años. No, como le he dicho a tu compañero anteriormente, no hemos evaluado ese importe, pero seguro, estoy seguro que sobrepasa esos 2.000 millones de euros, porque simplemente aplicando lo que se nos lleva prometiendo, las cantidades que se nos lleva prometiendo, que nunca se han ejecutado, y para más inri, incluso se han reflejado por los distintos gobiernos en los presupuestos generales del Estado, y luego tan simple y tan fácil como no gastarse absolutamente nada y no pasa absolutamente nada. Se vende a bombo y platillo todas esas cosas que se anuncian, de que tenemos 586 millones, como pasó el año pasado, en presupuestos generales del Estado. Se le dio una publicidad por parte de este, en este caso, del gobierno actual, y os puedo decir que de ninguna de las maneras se ha llegado a gastar ni el 10% de ese presupuesto. O sea, no entiendo por qué se hacen estas cosas, por qué se nos toma el pelo de esta forma tan descarada y por qué se juega con la ilusión y con el porvenir de una provincia tan próspera como es Almería, y que creo que también nos merecemos estar comunicados como el resto de España.
Pues Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería, muchas gracias por acompañarnos, y si queremos seguiremos hablando y muy pendientes de esa batalla en la que tienen desde luego toda la razón y todo el derecho. Gracias por estar con nosotros, Jerónimo.
Muchísimas gracias a vosotros por esta cobertura que nos dais y llegando a todos los rincones en qué situación nos encontramos en esta provincia.
Pues son las 7 menos 10 y lo prometido es deuda. Volvemos al inicio, a ese estudio que ha realizado el Instituto de Estudios Económicos, un informe publicado recientemente sobre la eficiencia del gasto público en España, y nuestro profesor de cabecera ha tenido a bien dedicar unos días a estudiarlo. Profesor Salgueiro, vamos allá. Lo primero, usemos bien el léxico, porque se habla de eficiencia, que no de eficacia, porque ¿cuál es la diferencia?
Pues son cosas muy, muy distintas. Eficacia relaciona objetivos y resultados, mide el grado de alcance de aquello que alguno se proponía. La eficiencia mide los resultados frente a los recursos que se han aplicado para ello, ¿no? valdría decir traducido aquí, cuánto nos ha costado hacer algo, en las mediciones de eficacia lo que conducen es a hacer lo mismo, pero de una manera más económica.
Más económica. ¿Y en España cómo estamos en relación con otros países de nuestro entorno en esa eficiencia del gasto público?
Pues la verdad es que
no parece que bien.
No, esta pregunta no, yo creo es una broma de nuestro querido director.
El Instituto de Estudios Económicos, en este informe, que es público, está publicado en la revista número 1 de este año, acompañado además de algunos artículos que vienen al caso y son muy, muy interesantes, han construido un índice de eficiencia del gasto público. Y está muy bien, pues podrá ser más o menos discutible cómo se construye y demás, pero el caso es que lo han hecho. Bien, en el promedio de la OCDE, tomado 100, el promedio de España estaría 74,4. Es decir, casi 26 puntos por distancia de distancia del promedio de la OCDE. En relación con otros países europeos, pues la distancia es muchísimo mayor. ¿A quién estamos cercanos? Pues bueno, unos cuantos puntos por encima de Hungría y de Eslovaquia, menos que Letonia, República Checa, Portugal, Eslovenia, etcétera. Es decir, que tenemos una posibilidad de mejorar la eficiencia extraordinaria. Otros países lo hacen, ¿no?
¿Quién encabeza el ranking, perdón, Rafael?
Suiza. Suiza, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia. Estos son los que
los tienen... habituales, ¿no?
Sí.
Los aburridos de siempre.
Los aburridos de siempre, claro.
Los aburridos de siempre. Y estamos hablando de un informe que ha hecho el Instituto de Estudios Económicos... Sí. Que entiendo que no es un organismo público.
¿Sí? No, esto es una institución privada que se creó, no recuerdo cuánto debió ser, a finales de los años 70. ¿No?
¿Y el gobierno o los gobiernos en general, sea el gobierno central o la Junta de Andalucía, o los gobiernos autonómicos, hacen esa medición de eficiencia?
No tiene a bien. No lo tiene a bien. Solo afortunadamente, AIREF, la autoridad independiente fiscal, viene haciendo estudios que se llaman de revisión del gasto, ¿no? Spending review en la jerga de los economistas. Y han hecho algunos interesantísimos, como por ejemplo sobre las subvenciones o algunas otras cosas. Merece la pena verlos y sobre todo merece la pena adoptar las recomendaciones que hacen. Pero es que el asunto es muy grave. En el mismo artículo de la Constitución, el 31, que habilita al Estado para cobrar impuestos... En ese mismo artículo está la forma en que se ha de ejecutar el gasto público. Y la Constitución dice que hay que hacerlo con arreglo a principios de equidad, de eficiencia y de economía. Así que lo exigible, de la misma forma que declaramos hasta el último euro los que estamos pillados, la mayor parte de la población, estaría bien que el Estado explicase, no que gasta el dinero y que lo está ahí. Para eso está el portal de transparencia, las liquidaciones de presupuestos, la cuenta general que hace... Y demás, no. Es, ¿se han alcanzado las finalidades que se pretendían con tal o cual programa presupuestario? Es difícil de mirar, sí, pero hay que hacerlo, porque se puede, con una revisión de esta naturaleza, se pueden buscar maneras mejores de hacer lo mismo y sobre todo se puede identificar gasto público que no es necesario, que no está cumpliendo su finalidad. Y además un examen de esta naturaleza sirve para dejar a un lado las sempiternas declaraciones, nombre, ver la protección social, la sanidad, la educación, es decir, y eso lo multiplicamos por 1,5. Y aún así nos queda una gran cantidad de gasto que hay que
pero,
hacer.
Pero fíjate, Rafa, que al hilo de lo que comentaba Pedro, que creo que decía, se analiza, se estudia desde por parte de las administraciones públicas, que no es así, pero la realidad es que, y lo veremos en las próximas elecciones, es una promesa que todos los partidos hacen cada vez que se aproximan las elecciones.
Así es.
Y jamás, y yo creo que medios, recursos, hay magníficos funcionarios que podrían hacerlo, claro. Lo que pasa que, hombre, es que... en unos momentos, como sobre todo echando la vista atrás, que llevamos desde 2008, la verdad que estamos atravesando una época durísima, y yo creo que ha llegado el momento, oye, perfecto. Que no, que... ¿En qué puesto has dicho que estábamos de la OCDE? No, es que yo estoy viendo, no. Estoy viendo aquí el listado y es que claro, es que estamos, bueno, pues...
20-30, vamos, la posición, una posición fatal.
Pero por la cola, me refiero.
Décimos por debajo del promedio. por encima del promedio, pues hay una gran cantidad de países, ¿no?
El estudio, el informe del que estamos hablando, plantea, por ejemplo, conclusiones, es decir, ¿se podría ahorrar cómo, cuánto o no?
No, afortunadamente el estudio, yo creo que ha sido inteligente por parte de ellos, no se mete en el análisis de proyectos, de programas presupuestarios o de partidas concretas, porque esto llevaría a una discusión ilimitada, absurda, habría siempre posibilidad de defenderlos. No, lo que hace es llamar la atención acerca de que hay una eficiencia muy baja, que mejorando la eficiencia es posible atender las demandas sociales y el gasto público en general sin necesidad de elevaciones de impuestos. No razonables.
Mira, disculpadme, yo hoy estoy bastante indignado por algo que he leído esta mañana en el periódico ABC, que es que esto más que ni eficacia ni eficiencia, esto es directamente dilapidar el dinero, que es la famosa tuneladora.
Pongamos a los oyentes andaluces en contexto.
Bueno, en la S40...
Que la circunvalación, el proyecto de la nueva circunvalación de Sevilla.
Efectivamente, estaba previsto
un túnel bajo el río.
Efectivamente, para cruzar el río, por debajo. Bueno, aquel proyecto se adjudicó por más de 450 millones de euros. La empresa adjudicataria compró una tuneladora acorde a ese proyecto, que si, por si no lo saben los oyentes, este tipo de tuneladoras sirven para una obra concreta, están hechas a medida. Entonces, han pasado los años, al final ya cuando estamos en la recta final para que se desarrollasen los túneles, se da marcha atrás porque se dice que es muy caro y complejo técnicamente, y la verdad que una tuneladora que costó 37 millones de euros, más el dinero que ha costado anualmente su conservación y su vigilancia, que ha sido alrededor de un millón de euros.
Perdona un segundo, Simón, 37 millones de euros y un millón de euros que hemos pagado todos los que nos escucháis ahora mismo.
Claro, y ahora resulta que se va a vender como chatarra.
Claro.
Como es lógico y como ya se venía temiendo desde hace tiempo. Y claro, yo cuando estas cosas, me da igual si en este caso el ministerio, el gobierno, ayuntamientos, pero que la realidad es que lo acabamos pagando los ciudadanos, no en esos entes abstractos que son los diferentes gobiernos que hay. Y en este caso el ministerio, pero ojo, que son, pues eso, 37 millones más. Ah, y bueno, por no hablar ahora del lucro cesante. Entonces, claro, yo cuando aparecen estos rankings, que yo para los que, claro, no nos ven, pero yo tengo enfrente a don Rafael, estoy viendo el ranking de la OCDE, donde aparece España, subrayado en negro. Y claro, hace daño a los ojos.
Claro.
Hace daño a los ojos ver ese listado.
Lo pongo aquí, para darte el micrófono.
Es que
Rafa, pero, y entonces, una mayor eficiencia, este informe, por ejemplo, dice que una mayor eficiencia permitiría, por ejemplo, no subir impuestos.
Permitiría moderar la subida de impuestos y además contribuiría a una consolidación fiscal menos dañina para la economía. La vamos a hacer con una subida de impuestos, pero esto es mucho más eficaz. De hecho, en el informe del que estuvimos hablando, el informe para la reforma fiscal en España, el que estuvimos hablando hace unos días, hay un párrafo en el que señala que, leo textualmente, con independencia del modelo de consolidación fiscal por el que se opte, la mejora de la eficiencia debe ser también un objetivo importante en el medio plazo para todos los niveles de la administración pública. Esto dicen los redactores, el Comité de Personas Expertas para la reforma del sistema tributario.
Que no frase que pide mármol y que nos vamos a despedir ya, porque después de eso mejor ya no decir nada más. Si se cumpliera, no te quiero ni contar. Pues nos acercamos a las 7, a los mandos técnicos una semana más. José Alberto Ceballos, Rafa, Simón, muchas gracias. Os hablo Pedro Ochoa, un honor como todas las semanas. Y te dejamos ahora a las 7 de la tarde. Ya sabes que en COPE se enciende la linterna con Ángel Expósito. Hasta luego.